Bienvenidos a
Sinergia con C.
Conduce
Diana Aros, Felipe García, Juanca Herrera.
Permiso para hablar.
Les doy la bienvenida a este tercer episodio de Sinergia con C, el podcast. En el capítulo de hoy tengo a dos personas muy importantes que se unen al equipo de Sinergia. Estamos con Felipe García, quien es director audiovisual y gestor de proyectos y es nuestro especialista técnico audiovisual. Felipe, ¿cómo estás?
Bien. Muy agradecido también de ser parte de este proyecto, súper interesante.
Muchas gracias también y bienvenido a esta familia que poco a poco se va conformando. Y también está con nosotros Juan Carlos Herrera, quien es sonidista y productor y será nuestro especialista en audio y banda sonora. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola Felipe, hola Diana y hola a todos los que nos escuchan acá en este podcast de Sinergia con C. Agradecido de estar en esta familia también de Sinergia y tratar de aportar un poquitito desde la parte desde banda sonora y la parte de sonido para este proyecto y este gran programa.
Sí, muchas gracias también Juan Carlos por ser parte y bueno, también me presento, mi nombre es Diana Aro, soy periodista en formación y yo voy a tratar más temas en relación a guión. Siendo así entonces, como dije anteriormente, les damos la bienvenida a estos nuevos integrantes a Sinergia con C. Este es el tercer capítulo del podcast. El capítulo anterior hablamos sobre las películas basadas en hechos reales. Mencionamos películas como La Lista de Schindler, Lo Imposible, y fue una técnica bastante entretenida. Para seguir con esta temática el día de hoy, vamos a hablar de una película que fue bastante premiada, se habló bastante de ella el año pasado y también en las premiaciones de este año, que es 1917. La idea de esto es que conversemos y también nuestros especialistas nos den su punto de vista y su análisis dentro de su área de lo que es banda sonora y fotografía, que son los puntos principales de 1917. Para contextualizar, esta película está basada en una historia real del director británico Sam Mendes, una historia que el abuelo del director le contaba sobre su participación en la Primera Guerra Mundial. El nombre del abuelo del director es Alfred Mendes. Así entonces, 1917 narra la historia de dos jóvenes soldados británicos quienes tienen la misión de entregar un mensaje para cancelar el ataque planeado por parte de las tropas británicas después de la retirada alemana de la línea de Hindenburg durante la Operación Albrecht en 1917. Bueno, como mencionaba, esta película está dirigida por Sam Mendes, director conocido por películas como American Beauty, Skyfall y también Solo un sueño. Y donde viene también la parte interesante son sus protagonistas. Nos encontramos con el actor británico George MacKay, que fue una actuación bastante hablada, comentada, porque también ha sido uno de los papeles que de una u otra forma lo lanzó a la fama, ya que logró interpretar y representar bastante bien lo que el director quiso hacer, que venía con toda esta historia detrás familiar, que Sam Mendes también tiene su toque, siempre habla en sus películas de cosas históricas y también de cosas como más, hay un poco de sentimentalismo también. Bueno, quiero partir, Felipe.
Sí.
Tú el día de hoy nos vas a hablar sobre fotografía de 1917.
Sí, mira. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más destacables quizás de esta película es el aspecto fotográfico. Bellamente fotografiada por, vamos a descubrir ahora la interesa y el nombre de Roger Dickens, este cinefotógrafo británico de 70 años que, bueno, a su haber tiene 14 nominaciones a los Oscar y de las cuales ha ganado dos. Es una película de partida que destaca por el uso de un plano secuencia completo. Bueno, de partida es una destreza técnica que se han aventurado pocos a hacer y que pocos también lo logran. Encontramos, por ejemplo, el caso de Birdman o de La Soga de Hitchcock, uno de los referentes también que marcó precedente para el futuro. Bueno, y esta técnica requiere de mucho manejo virtuoso, una planificación también súper meticulosa a la hora de armar las escenas y de hacer esta coreografía entre actores, extras, movimientos de cámara, iluminación, etcétera. Y además, una técnica de grabar y de editar. O sea, acá tenemos a los mejores expertos técnicos en el área con técnicas depuradísimas que te permiten llegar a un producto tal como 1917, que genera esta sensación de inmersión, podríamos llamarlo. En el vocablo anglosajón, immersive o inmersivo quiere decir que tiene la capacidad de que uno se meta dentro de la historia, en este caso de la película, porque no te suelta en ningún momento. O sea, es una película que te tiene ahí agarrado por este momento, un día completo en la vida de dos soldados. Entonces, es una película que tiene un inicio y un final sumamente delimitado, y en todo ese proceso nosotros somos parte de esa experiencia, lo que lo hace una película donde uno puede conectar.
Claro. Algo también que, como bien menciona Felipe, a veces, en otras ocasiones, ha pasado que películas que muestran solo un ambiente muchas veces se considera, o a veces el espectador se aburre un poco o genera un poco de tedio ver siempre a las dos mismas personas en un mismo ambiente. Cosa que, como bien también mencionas, no ocurre con 1917, que genera todo esto de esta inmersión, de estar dentro de la película. Estabas hablando sobre el plano secuencia, ¿no? Que este plano es, tal como dice su nombre, es una toma sin cortes en un tiempo dilatado, digamos. Bajo esta premisa de lo que es este plano secuencia, ¿cómo favorece a la historia de la película filmar en este plano secuencia?
Bueno, la película sube, quizás podríamos decir, de nivel también al aplicar esta técnica, porque, como ya lo mencionábamos, es la historia que sucede entre un día y el amanecer del otro. Entonces nos hacen parte de toda la experiencia. ¿Cuál es el aporte real que le puede hacer esta técnica, que le puede otorgar esta técnica a una película? Bueno, de partida, esta inmersión que comentábamos. Además, no es una técnica que esté elegida al azar, porque de una forma utilizar esta técnica en películas te otorga y te aporta al drama una cantidad de emotividad no menor. Hay un aporte a la dramática, a la epicidad, si se podría llamar también, de la película. Y también hay un juego con los tiempos. O sea, nosotros mencionábamos a Birdman, por ejemplo, pero Birdman es una película atemporal, si se podría decir, porque no está precisamente cronometrada como si es 1917. Birdman juega entre la realidad de lo que está viviendo el personaje, pero también con sus pensamientos. Y en este sentido, 1917 te está mostrando un hecho súper conciso en donde todo está cronometrado. Además, técnicamente, todas las escenas, no, como tú mencionabas, no hay locaciones que se repitan. O sea, una locación se utiliza una vez y luego se pasa a la siguiente y luego se pasa a la siguiente. Entonces, es súper dinámica, te mantiene ahí porque, claro, como tú dices, si podemos estar viendo una técnica donde no hay un corte y seguimos a dos personajes, se podría volver súper tedioso. Y en este sentido, el dinamismo que le otorga estar en un lugar y luego estar en otro y hay acción, no te suelta en ningún momento, te tiene enganchado. Eso yo creo que es valores y aportes que le otorga esta técnica al desarrollo narrativo de la película.
Claro. Bueno, también 1917, como tú bien mencionas, tiene toda esta secuencia de estos planos, de seguir esta historia. Y la verdad creo que pasa algo bastante interesante, ya que al menos tanto en la temporada de premios como en las películas de los últimos años, yo creo que no había ocurrido algo así con películas de guerra de varias. O sea, lo vimos quizás en el 2017 con Dunkerque, pero aún así esta producción de Christopher Nolan tampoco logró lo que 1917 logró, digamos, la temporada de premio con los espectadores. ¿Por qué crees tú que 1917 se hizo acreedora de tanto elogio cuando Dunkerque, que también fue una producción bastante buena, pero no llegó de la misma manera? ¿Qué crees tú, qué factores crees que influyeron en que 1917 quedara en la posición que está hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que 1917, como ya lo hemos recalcado un poquitito, el aspecto técnico hizo de poder situarnos en una situación, en un día exacto, también le aporta esta carga emotiva. En el caso de Dunkirk, tenemos tres tiempos narrativos alternados, ¿cierto? Entonces quizás también disminuye la conexión con los personajes, ya sea con quienes van en el avión, los que están en el barco y la familia que va viajando en esta canoa, y también los soldados en la tierra. En este sentido, 1917 nos sitúa solamente compartiendo con estos dos soldados. Y aparte, yo creo que hay un aspecto técnico mucho más allá de lo que genera la película de Christopher Nolan, que también muy buena película por lo demás, pero 1917 en este sentido, en aspectos técnicos, es una proeza del audiovisual y del cine contemporáneo. O sea, primero tenemos la utilización de cables, de grips y de steadies en un mismo rodaje. O sea, tenemos una cámara que está situada en cables y que corre de lado a lado, por ejemplo, por las trincheras. También tenemos gente que corre con la cámara en los hombros, soportando peso. Tenemos el Steadicam, que permite esta imagen equilibrada. Tenemos cámaras controladas por control remoto. Tenemos cámaras que van arriba de un jeep o arriba de una moto en el momento de las ruinas. O sea, en ese aspecto técnico está súper bien cuidado. También tenemos que el CGI, que son estos efectos por computador, son utilizados de manera súper puntual para corregir de cierta forma o para darle más fluidez a la película sin que sea tan, qué sé yo, con muchos efectos visuales, que podría haber caído en eso también, muchas explosiones y qué sé yo. Pero todo lo que se ve en la película está, o sea, se realizó, no está hecho por computador. Lo otro es que la iluminación, bueno, de Roger Deakins es un maestro en esto, sobre todo en, aquí un pequeño spoiler, en la parte de las ruinas, toda esa iluminación, primero se generó una maqueta para ver si las bengalas que aparecen, cuánto tiempo iluminan y por dónde generan sombras. O sea, generar una maqueta de ruinas con todas las piedritas que van a ir y luego replicarla en tamaño real, iluminar de esa forma, a mí me parece que a lo menos merecedora de una nominación.
Bueno, sí, de hecho hace un par de días estaba viendo cómo se rodó justamente esta escena de las ruinas, y me pareció bastante interesante ver cómo se produjo toda esta parte con la maqueta, y como bien dices tú, con el tema de la iluminación, que creo que la iluminación es un punto bastante importante dentro de una producción, y son pocas las películas que con una buena iluminación logra dar todo este efecto que tiene esta escena. Yo creo que no hemos visto quizás una buena iluminación desde El Renacido, cuando se usó solo luz natural también, no hubo luz de mentira, digamos. Entonces también eso es algo como súper importante dentro de esta producción.
Claro, acá la iluminación también, iluminación natural en exteriores, favoreció de cierta forma que estuviesen en Inglaterra. En Inglaterra hay mucho nublado, y como que tenemos acá en el verano, por ejemplo, a las 12 del día, sino que tiene este clima que favorece quizá a una fotografía no tan dura en ese sentido. La iluminación, para contextualizar un poquitito, cuando uno graba en un día nublado, las luces se suavizan, por decirlo así. Las nubes funcionan como una especie de pantalla que suaviza la iluminación y no genera sombras duras. Durante el rodaje se rodó durante días que estuviese nublado, pero esto fue también planificado. Esto también podría haber retrasado mucho el rodaje, pero la maestría de Roger Deakins sugirió utilizar esta iluminación natural Es un aspecto súper cuidado en ese sentido.
Claro. Y en ese sentido del rodaje también, un aspecto que es bastante interesante de 1917 son las locaciones, que como bien tú, Felipe, mencionabas hace un momento, no, con este plano secuencia no se repiten locaciones. Pero si algo también, y que uno como espectador agradece, lo que te entregan también estas producciones que están bien planificadas, que están bien logradas, es que para rodar algunas escenas se utilizó también un sector en Inglaterra que se llama Salisbury Plain, que fue un centro de entrenamiento militar británico, de hecho, para tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y eso también generó bastante controversia, y ahí el director Sam Mendes tuvo también que decir que no iba a pasar como nada, que no iban a destruir, digamos, nada y recrear también todo esto por los vestigios que podía haber de la guerra y todo. Bajo este punto, en películas como estas tenemos claro que la locación y el set y todo donde se graba es muy importante para el realismo de la historia, sobre todo considerando que está basado en un hecho real y que eso uno ya lo tiene en la memoria, digamos. Bajo ese punto, ¿consideras tú que a veces el cine, digamos, ocupa, digamos, bien el tema de las locaciones, en este caso en 1917?
A ver, yo creo que sí. O sea, es un logro, además de ser un logro técnico, es un logro de producción. ¿Por qué? En la película vemos distintas locaciones, vemos que se pasa de una a otra y a otra, entonces eso podría sugerir que tenemos un, por ejemplo, un camino que va siguiendo la producción, donde grabamos en un lugar, luego nos subimos a un camión y llegamos al otro y al otro. Sobre todo pensándolo desde el plano secuencia que tenemos, donde aparentemente no habrían cortes. Sin embargo, esto también es un logro de producción, porque tenemos, por ejemplo, en el tema de las trincheras se construyeron artificialmente, son más de 1.5 kilómetros de trincheras que se generaron solamente para la película. Tenemos estas partes donde estamos en tierra de nadie cuando comienza el trayecto de estos dos soldados. Están también construidos para la película, donde se ve, qué sé yo, toda esta, la entrada a la trinchera y los alambres, pero también había un canal especial hecho para la cámara, para que se pudiese mover con holgura, sin tener que estar tropezándose tampoco con los actores. Entonces, las locaciones en cualquier película es un tema fundamental. Finalmente es donde se va a situar la película y es donde nosotros nos vamos a proyectar. O sea, al final, la película también es una parte donde uno como espectador se sitúa en el lugar del protagonista y dice, yo qué haría en este lugar. Y en ese sentido yo creo que ver 1917 y situarse en las ruinas o en las trincheras es una experiencia quizá un poco traumática, pero muy bella de ver.
Claro, sí, de hecho algo también así ocurrió con una de las películas que hablamos en el capítulo anterior, que fue La Lista de Schindler también una película bélica que también se utilizaron en cercanías, lugares que fueron campos de concentración. Entonces, cuando uno sabe esto, además de admirar el trabajo, también le otorga más realismo aún a lo que se quiere transmitir con la cinta.
De todas maneras, es diferente. Por ejemplo, 1917, sin ir más lejos, tiene lugares en Inglaterra y también lugares en Escocia. Son parte del Reino Unido, pero son distintas locaciones. Y todas súper bonitas, además. O sea, ver una guerra, pero que también sea un logro de conseguir.
Claro. Bueno, como estábamos hablando, entonces, uno de los principales puntos de esta película de 1917 es la fotografía, son los planos que utiliza, lo que embellece aún más toda la parte visual y que a uno lo mantiene en esta inmersión, como comentaba Felipe. Pero otro punto también muy importante, que también la hizo acreedora de un premio, bueno, ganó como mejor fotografía en los premios Oscar, pero también el punto importante fue en sonido. Y para esto está también Juan Carlos Herrera, quien nos va a hablar un poco de cómo se trabajó esta parte del sonido. Ahora, mi pregunta, Juan Carlos, va directa. 1917 ganó como mejor sonido, pero estuvo nominada también a mejor edición de sonido. Estando nominada en ambas categorías, ¿por qué solo ganó mejor sonido y en qué se diferencian estas categorías?
A ver, mira, los premios de la Academia tienen esta dualidad, que de repente tienen un título, ¿ya? Y es un título más como comercial, pero como que no explican, a no ser que uno lo investigue, la descripción a qué corresponde la categoría. Los premios Oscar tienen en sonido, tienen dos categorías principalmente, que es edición de sonido, que significa que ellos premian al mejor diseño sonoro, ¿ya? Y el mejor sonido, que de alguna manera ellos premian a la mejor mezcla de sonido. ¿Y eso qué significa? Que no tan solo premian a la mezcla, sino que también premian a la captura de la grabación, ¿ya? Diseño sonoro tiene que ver con el tema de los efectos, cómo poner los efectos, cómo empezar a trabajar la banda sonora. Pero la mezcla es cuando tú lo juntas ya con la música, con todo. Entonces, en ese sentido, claramente lo tengo por acá, lo vamos a buscar. En la temporada 2019 de los premios de la Academia, mejor edición de sonido lo tuvo Ford versus Ferrari, ¿ya? Y mejor sonido lo tuvo 1917. ¿Por qué creo yo de lo personal que, bajo mi experiencia de ver la película, ganó un solo premio? Principalmente porque la película Ford versus Ferrari, los efectos de sonido y toda la parte de ambiente no te sacaban del contexto. O sea, te sumergía dentro de la película. En cambio, en 1917, todos los sonidos eran un recurso, era un efecto de película. Entonces, en ese sentido, el diseño sonoro ocupaba también, era similar a los efectos audiovisuales, ya, a los efectos visuales. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más verosímil y está mucho más logrado la edición de sonido de Ford vs. Ferrari que la película 1917. Lo mismo pasa con la banda sonora. Fíjate que el Joker gana como música incidental el premio de la Academia, teniendo la música de Thomas Newman. Gana de alguna manera, uno dice, oye, pero yo me sumergí dentro de 1917. Sí, pero mi experiencia al menos fue que parecía más un videojuego que una película. ¿Por qué? Porque al tener este plano secuencia de 1917, donde la característica principal del efecto de la banda sonora es el solo efecto Foley, de las pisadas principalmente los primeros minutos, te hacen meter dentro de una pequeña irrealidad. Y en ese sentido, la música que tiene la banda sonora de 1917 hace también este efecto de transición, donde se trabaja mucho también con las percusiones, ¿ya? El compositor trabaja mucho con las percusiones y al principio trabaja con un solo de cello que es maravilloso los primeros minutos. Entonces, la película del Joker en este caso, como música incidental, te mete dentro. O sea, tú te sientes dentro, yo siento miedo, ¿ya? Acá es como que te acompaña. Y en ese sentido, te saca un poco de la realidad. Desde mi punto de vista, creo que esos son los criterios para que una categoría haya ganado y las otras no. Entonces, en ese sentido, quiero recalcar también los ganadores del Oscar y mencionarlo, que por 1917, los encargados de mejor sonido, los ganadores del Oscar, son los ingenieros Mark Taylor, que es inglés, y Stuart Wilson, que es escocés. Mark Taylor tiene 53 años, él es ingeniero en sonido y tiene una especialización en mezcla de efectos sonoros, y él está activo en la industria desde 1994, ¿ya? Él ha trabajado en películas anteriores como Capitán Phillips y The Martian, ¿ya? Y Stuart Wilson es ingeniero en sonido. Él no tiene una especialidad o una subespecialidad dentro de la industria, sino que su especialidad es que es un ingeniero que se dedicó al cine. Y las películas donde ha trabajado él anteriormente es War Horse, Skyfall, Rogue One y Star Wars Episodio 7 y Episodio 8. Para mí esto es súper importante, porque cuando yo estaba viendo, principalmente hay una escena donde hay un avión, estaba viendo la película de 1917, yo dije en este chileno, y me van a permitir ustedes decir esta palabra, dije, esta weá suena como Rogue One. Claro, cuando uno investiga quién está detrás de la mezcla, bueno, Stuart Wilson hizo la mezcla también de Rogue One. Entonces, en ese sentido, hay un color sonoro que se va repitiendo de cómo graba, principalmente porque trabaja con estas pequeñas saturaciones En Rogue One quizá lo trabajó con un sonido más tetrafónico, pero le gusta a este ingeniero Stuart Wilson trabajar con estas saturaciones del audio sin que te revienten los parlantes. Una saturación muy bien lograda y una saturación de sonido sin distorsionar el audio, pero como que si tú estuvieses ahí. Entonces, ¿por qué digo en su momento que no es tan verosímil como una película? Porque creo que esas saturaciones te ponen mucho más atento y están mucho más fuerte como si estuviese viendo una película normal. Ya, entonces juega con esta cosa con la audiencia de que te pone en contexto, pero para mí este tema de las cámaras y los foley me da la sensación que es un videojuego.
Claro, y en ese sentido también es muy importante que mencionabas también, Wilson, con Skyfall, que Skyfall, también esta película de James Bond, también fue dirigida por Sam Mendes. Entonces también se da esto que vuelven a trabajar juntos, ya conocen el método de trabajo. Entonces, de cierto modo, Sam Mendes entrega la historia y entrega la película también para que jueguen con el sonido y se genere todo esto que ocurre, que hace tan verosímil y tan real, sobre todo el sonido de los aviones, de las armas, que también, como mencionábamos antes con Felipe, generan esta inmersión y te hacen entrar, digamos, y ser parte de la guerra.
Ojo, y es claro, pero ahí también fotografiada por Roger Dickens, ¿ah?
También, sí, buena acotación también.
Y trabajan juntos.
Claro,
de hecho, Sam Mendes con el compositor, el compositor Newman fue también el encargado de hacer la banda sonora de la película American Beauty. Entonces, Sam Mendes va trabajando con un equipo durante muchos años, ¿ya? Y eso claro, tiene que ver un poco también con el liderazgo del director, ¿ya? De crear un nuevo equipo y de alguna manera de apostar por ello, a pesar que va de alguna forma pasando el tiempo, pero se van cohesionando como equipo. Hay algo que me llama la atención y que yo creo que Diana nos puede ayudar un poco, es que claro, toda la parte técnica son todos ingleses, pero el compositor es estadounidense. En ese sentido, a veces las industrias no se mezclan mucho, la industria inglesa con la de Estados Unidos. ¿Esto por qué sucede?
Mira, yo creo que principalmente va por el nivel de trabajo que hacen. O sea, sabemos que Sam Mendes ya venía trabajando con estas personas. Cuando mencionas American Beauty, que está, o Belleza Americana en español, que esta película de 1999 también, que fue, yo creo que fue el primer éxito también del director. Sam Mendes ganó a Mejor Director también con esa película. Y claramente, yo creo que hay un tema de realmente de esta, en la industria creo que pasan dos fenómenos. El primero es cuando la persona es un muy buen director y quiere que su equipo sea todo un equipo de buenos profesionales. Y en otra parte está de trabajar con buenos profesionales, pero de trabajar con gente que a lo mejor no, estos son como somos todos británicos o somos todos estadounidenses, vamos a trabajar así. La industria británica del cine es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados en Hollywood, si bien 1917 es bastante Hollywood en el sentido de cómo transcurre todo, porque estamos acostumbrados a ver películas británicas que son un poco más lentas, hay un poco más de letargo en cada escena, con el mismo nivel de interpretación en las actuaciones, que eso lo pudimos ver en George MacKay, que es el protagonista de 1917, pero creo principalmente que es eso. Creo que aquí 1917 rompió todo ese esquema que tiene la industria hollywoodense, esta competencia de quién es mejor dentro de todo esto. Y sin duda Sam Mendes logró enfocarse que su producto final era hacer una producción grande, y más que el hecho de lograr el premio, de ganar los Oscar o ganar la temporada de premiaciones, Sam Mendes también tenía un trabajo y tenía también encima una mochila de mostrar lo que le había contado su abuelo, hay una historia familiar detrás. Entonces, frente a eso, creo que ahí es cuando vemos a los grandes profesionales, y eso puede pasar en todas las áreas, pero creo que él se rompió esa barrera de yo trabajo con estos porque son de esta parte de la industria y yo no voy a trabajar con ellos porque no me interesa. Creo que ahí sería como una cosa que el director logró bastante bien.
Esto es Hollywood, ¿ya? Y yo lo lo reduzco un poco a cómo se trabaja la banda sonora, ya pensando en la banda sonora, no en la música incidental de las películas, sino que la banda sonora como las mezclas que existen para una película. De alguna manera, desde mi análisis, yo analizo que las películas de Hollywood como diálogo, ya ambiente, sonido ambiente, efectos de biblioteca, efectos Foley y música. Si se dan cuenta, yo no nombré la categoría de sonido directo. ¿Por qué? Porque Hollywood prácticamente hace un doblaje de todo, ¿ya? El sonido ambiente también lo elabora, también lo trabaja, pero principalmente los diálogos, a diferencia de otros tipos de cine, un cine arte, un cine independiente que trabaja mucho con sonido directo, Hollywood, el sonido directo de alguna manera es una parte de su mezcla, pero finalmente el diálogo termina siendo doblado en estudio. Entonces, como de alguna manera es una doble pega que hacen los actores también para estas producciones. Y en ese sentido, por ejemplo, yo no voy a dejar atrás también dentro de esta banda sonora la composición, ¿ya? Y dentro de la composición, Thomas Newman, que es de Estados Unidos, tiene 64 años, él es hijo del compositor Alfred Newman. Y para los que no conocen a Alfred Newman, les quiero contar de que de alguna manera, en el siglo XX, la industria del cine se dividió en la parte de la composición musical en dos grandes compositores, ¿ya? Que es Alfred Newman y que después en los 70 lo reemplazó John Williams. O sea, a ese nivel está Alfred Newman y él es el padre de Thomas Newman, que es el compositor de esta película de 1917. Thomas Newman, él estudió en la Universidad del Sur de California y él estudió piano y violín. Pero luego hizo un máster en la Universidad de Yale de composición y orquestación. Entonces ahí también tiene que ver con, es un músico, aparte que es un músico de conservatorio, es un músico de familia, yo le digo músico sangre azul. Él también estudió en la universidad. O sea, él es una persona de alguna manera que hizo una carrera primero académica, le estudiaron de su carrera y su maestría. Y luego, claro, se dedica a la composición desde siempre. Él también ha participado en películas anteriores como American Beauty con Sam Mendes, también Mujercitas y Sueño de Fuga, ¿ya? Los recursos que él utiliza en la película 1917 principalmente es la percusión. Y la percusión lo utiliza como un separador, ¿ya? Como de alguna manera es una transición entre un motivo y otro. Lo característico de esta composición es que existen de alguna manera dos técnicas para componer. La primera, que es una persona, digamos, recibe el guión, ¿ya? Y compone lo que él se imaginó dentro de la música de lo que ve del guión, o de un esbozo de guión. Y la otra forma es de que le manden las imágenes, él vea de alguna forma la película sin música y él empieza a componer en base a eso. Thomas Newman en esta película hace un poco eso, ¿ya? Agarra de alguna forma la imagen y empieza como a componer en base a eso. Eso tiene una muy buena ventaja dentro de la película en sí, pero tiene una desventaja cuando tú escuchas la banda sonora fuera de la película. ¿Por qué? Porque dentro de la película toma ambiente, ya el leitmotiv que tiene el compositor en ese sentido está muy vinculado a lo que quiere el director. Entonces, en ese sentido está muy de la mano y su obra se basa en acompañar y está donde la propuesta final de la película es donde agarra de alguna forma la mayor fuerza. Pero si tú esta banda sonora la escuchas en Spotify, no tiene mayor relevancia de alguna forma. Te puede acompañar un poco, pero se hace un poco monótona. Entonces, en ese sentido, creo que la banda sonora está muy bien lograda para el contexto de la película, pero hoy en día se necesita también composiciones más responsivas, ¿ya? Composiciones que yo creo que John Williams, de alguna forma, tiene ese mérito, ¿ya? Donde tú escuchas algunas obras de John Williams de distintas películas fuera del contexto, aparte de que suena a la película, de alguna forma también la puedes escuchar. Entonces, eso es como de alguna forma las ventajas o desventajas de este tipo de trabajo, de este método de trabajo que tiene el compositor. También recordar de que esta obra, digamos, la composición de la película de 1917, se grabó en dos estudios. Se grabó en Abbey Road Studios de Londres, ¿ya? Y en Deep Sleep Studio de California, ¿ya? Donde se trabajó con dos orquestas. Y estas dos orquestas fueron, no fueron orquestas reconocidas, sino que hicieron como un ensamble, hicieron como un casting de músicos donde comenzaron a grabar esta música, ¿ya? Y en ese sentido también hay la crítica en sí que estuve leyendo por ahí para documentarme un poco. De alguna forma hacía esa pregunta que es, ¿la música está al servicio de la película? Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, por el método que utilizó el compositor, la música sí está al servicio de la película, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocupa recursos electrónicos, ocupa recursos acústicos, ¿ya? Como decía anteriormente, el ritmo y la tensión lo hace la música, ya es más un efecto, aparte que música incidental. De alguna manera, claro, no es verosímil porque cuando tú estás en un campo de guerra no estás escuchando música. Entonces, como que de alguna manera, claro, por eso le digo que es una especie de videojuego, ¿ya? Es como donde hay una música que te acompaña, pero ayuda mucho porque la música es muy descriptiva. Entonces, ayuda también como banda sonora para encariñarte un poco con los personajes, ¿ya? De repente hay un hito que pasa como a la hora, donde es súper importante y es como un quiebre en la historia, y en ese sentido hay una escena donde hay una villa en llamas. Yo creo que esa es la mejor escena del año, ya, donde la parte visual con la parte musical se entrelazan y se genera una potencia, ya. Esa pieza musical se llama The Night Windows, ya, y es de verdad una especie de clímax que tiene la película desde la parte de la unificación de la parte de la composición, ya. De alguna manera hay como cuatro motivos que tiene el compositor para su partitura, en este caso, ya, donde los primeros minutos, como les decía anteriormente, hay unos solos de cello que son maravillosos, ya, y lo interpreta Caroline Dale, ya, y luego hay un corte abrupto en la percusión. Y en ese sentido, la percusión es un recurso que va ocupando de forma constante, ¿ya? Luego, a través de esta villa en llama, empieza a trabajar con cuerdas y metales. Y ahí eso también es importante porque ocupa un recurso de orquestación súper relevante en la textura sonora de la música, que a veces pasa un poco desapercibido. Y también en las partes más íntimas o más dramáticas se basa un poco en la técnica de Hans Zimmer, que es con un pianito poner tres o cuatro notas y con eso hacer un loop y repetirla. Y en ese sentido yo creo que el compositor sí pone en valor la película desde su arte, desde su trabajo. Y al final un corto motivo donde se distorsiona un poco el sonido sin salir un poco del esquema, digamos, del color sonoro que tiene su obra, y se genera una sensación de muerte y de irrealidad. Eso principalmente donde los críticos empiezan como a ver y evaluar si la pega se logró o no se logró. Yo creo que sí, yo creo que la composición dentro del contexto de la película se logró, pero quizás falta un poquitito más dentro de una industria que también que vende CD, ya que esto es una producción del sello Sony Classical y bueno, es parte de toda esta industria que vende, aparte de la película, vende el CD o lo ponen en Spotify, y al mismo tiempo tiene otras características, ¿ya? Y antes de alguna manera cerrar este tema de la banda sonora, quiero poner en valor a los artistas Foley, a Andrea King y Sue Harding, que son los encargados de hacer el Foley de esta película. Yo creo que en los primeros minutos, la primera media hora, el Foley, principalmente las pisadas, es algo súper importante y relevante dentro de la historia de 1917. Y por eso también, de alguna forma, le hacemos este homenaje a estos grandes artistas Foley que a veces no se reconocen de forma inmediata.
Oye, referente a esto, no quiero dejar pasar, quería dar un recuperar lo que tú habías comentado sobre esta escena donde está esta iglesia en llamas, ¿cierto? Bueno, esta referencia directa quizás al cine de Tarkovsky. Es un momento súper tenso y emotivo. Yo me acuerdo de haber ido a ver esta película al cine y este fue el momento del clímax, claramente, pero no volaba un alma. O sea, entre la música y la imagen tiene un mensaje súper potente. Sobre todo en el momento donde baja Schofield, baja y se encuentra frente a este armatoste que es una iglesia en llamas, que finalmente no es una iglesia en llamas, pues esto obviamente es CGI, pero se logró haciendo una base de 60 metros por 30 metros de solamente luces LED, y que son manejadas a través de un dimmer, que son alrededor de 2.000 lámparas. Es un edificio finalmente hecho de lámparas que te genera ese calor y ese color, que luego en postproducción se generaron estas imágenes como llama, pero sí, en realidad era un edificio gigante. Otro logro técnico que hay que mencionar.
Totalmente destacable lo que dice Felipe, y bueno, también lo que dice Juan Carlos. Felipe, aquí quiero preguntarte algo en relación a lo que estaba contando Juan Carlos de cómo... cómo la música de cierto modo le da vida a una historia, que creo también uno de los grandes pasos del cine fue comenzar a poner sonido, si bien cine mudo es bastante interesante también y ya es casi de culto, pero aquí pasa con dos cosas que las quiero poner en la palestra. Primero, hablamos del Joker, que ganó... digamos, con todo esto, que como dice Juan Carlos, que te da esa cosa de que te genera muchas sensaciones y muchas emociones. Pero aquí ocurre algo bastante interesante. La película 1917, sus sonidos, digamos, te ayudan a darte cuenta que estás dentro de una guerra y que cómo transcurre esto de los personajes. En el caso del Joker... el mismo Joaquín Phoenix dijo también que su personaje lo hizo también en base a la composición musical de esta chelista islandesa que también fue galardonada. Y el Joker se creó, no fue que la música se creó para el Joker, sino que el Joker se creó en base a la música. En 1917... Felipe, ¿cómo crees tú que se representa esta música con la historia y cómo se da esta sincronía de ambos elementos?
A ver, yo creo que, como bien dice Juan Carlos, hay películas donde la composición musical se genera viendo la película, y hay otros momentos donde se genera sola o se crea en un ambiente aparte y luego se aplica. Yo creo que la película en sí es un todo, o sea, es un bloque de distintas técnicas y distintos trabajos que se van entremezclando y traslapando para poder lograr un producto final. Y yo creo que, sobre todo en el apartado de la musicalización y del disparo, mezclado también con la grafía y la imagen, una película destacable, ya que podemos decir, quizá, donde el primer filtro que tenemos nosotros al momento de ver una película son nuestros sentidos. Y en ese contexto, todo entra, quizás por el momento de ir al cine, los únicos sentidos que tenemos para percibir son los ojos y los oídos. Y yo creo que 1917 entra a través de esos dos canales de una manera súper completa. Es una experiencia completa entre imagen y la vinculación entre imagen y sonido, como por ejemplo lo que decía Juanca. Y hay detalles súper ínfimos, pero que están súper bien logrados. Por ejemplo, la escena donde aparecen unos ratones y el foley de los ratones, por muy nimio y básico que pueda llegar a sonar, o quizás irrelevante, pero ayuda también a ponerse en el contexto que nosotros estamos viendo. En ese sentido, la película yo creo que se complementa súper bien imagen y sonido. Ahora bien, tú decías que el sonido también viene a través de los años, qué sé yo, vino cambiando la industria. Yo creo que el cine también en constante desarrollo y va evolucionando a medida que se van produciendo más innovaciones. Roger Deakins es un apasionado de ser él mismo el camarógrafo de sus producciones, o sea, aparte de él producir y organizar y planificar cuáles van a ser las tomas y con qué iluminación y todo eso, también a él le gusta tener cámara en mano. Sin embargo, hay un vehículo para desplazar y seguir mientras el soldado corría. Roger Deakins se ubicaba dentro de un camión y manejaba las cámaras a través de control remoto. También pasaba esto con el Steady. Entonces ahí empiezas a diversificar quizás un poco más el trabajo entre quienes cargan el equipamiento, que podría ser un equipo solo, y también quienes manejan la cámara a nivel nivel de mod. Yo creo que eso también pasa a nivel de la música, como también lo mencionaba Juan Carlos. Pero las innovaciones yo creo que van dando pie a que se siga avanzando. Y en este sentido, las innovaciones en cuanto a sonido y imagen se compenetran y se vinculan bien para hacer este producto que fue... Estuvo ahí de ganar mejor película. Bueno, compitió contra un coloso que viene siendo Parasite, pero estuvo ahí, ganó el Globo de Oro, estuvo muy bien. Yo creo que va a envejecer muy bien. Eso es lo otro, es una película que va a envejecer muy bien. Por mucho que sea un relato de época, épico, y que sea muy personal de Sam Mendes, también es algo universal, que finalmente el amor por la familia o el amor, quizás si se puede llamar así, por el otro, por el prójimo, ¿a qué contexto se puede llevar? O sea, ¿a qué puntos tú puedes llegar estando solo en un lugar así, con tantas cosas en contra, en una situación tan adversa? ¿Y qué tan lejos tú puedes empujar tus propios límites para llegar hacia tu objetivo? Yo creo que eso le da universalidad a la película.
Y en ese sentido, comparto con Felipe este tema de los trabajos, porque en la parte del diseño sonoro hay un muy buen también trabajo de plano. Ya, y eso también es súper importante porque te sumerge. Porque siempre dije desde mi análisis que parecía un videojuego, porque me recordó mucho el juego Doom. No sé si ustedes, que son más jóvenes que yo, recuerdan el juego Doom, que es un juego que se hace. Y el juego Doom pasa eso, de que tú te mueves para un lado, para otro, y el sonido se iba con la imagen, digamos, para un lado y el otro. Y en ese sentido, los planos se ve reflejado una vez cuando estaban viendo un mapa y de repente la cámara baja y enfoca el mapa, y de alguna manera el audio también baja, como que bajaron al mismo tiempo los micrófonos, ¿cachai? Y esa técnica hace esto mucho más rico, poniendo en valor también el tema del Oscar que ganó desde Mejor Sonido. Pasa mucho también de que la grabación de los sonidos, la captura de los sonidos originales, es tan buena y es tan rica y es tan parecida al original, de que en un momento yo no sabía si estaba sonando en mi casa afuera o estaba sonando dentro de la película algo. O sea, a ese nivel llegó esta obra de arte. Entonces, en ese sentido yo comparto, primero es una obra de arte, ¿ya? Es una obra de arte desde el punto de vista de la técnica, ¿ya? Es una película retro, ya que eso también es súper importante. No es una película vintage, porque de alguna forma se hace con elementos actuales, pero se hace una aproximación como si hubiese estado grabado en la época. Y eso es súper rico. Y en ese sentido comparto que la película sonoramente también va a envejecer muy bien.
Claro, y bueno, frente a todos estos elementos también, yo quisiera igual hablar un poco, bueno, que todo esto, la música, el plano secuencia, este plano secuencia nace desde el guión, ¿ya? Nace desde esta historia, nace también de lo que Sam Mendes quería mostrar en la pantalla grande. El guión de 1917 está coescrito por Sam Mendes y Christy Wilson Cairns, que le ayudó ella en la parte más de enfocar bien todo lo como esta historia, y trabajando codo a codo también con todos los demás profesionales que tienen esta producción. Pero sin duda creo que personalmente fue uno de los mejores guiones que se presentó en las últimas premiaciones. Creo que discrepo con algunas cosas de la temporada de premios, debido a que muchas veces uno se enoja con la academia porque dice, a lo mejor esta película tiene mejores elementos que lo otro. Lo mismo que explicaba Juan Carlos, uno dice, pero si ganó mejor sonido, ¿por qué no mejor edición? ¿Cuáles son esas diferencias que creo también son muy importantes de considerar? Que a veces uno ve el todo, pero a veces no gana ese todo, sino que gana la parte que es más específica. Y la verdad es que creo que en lo que es guión fue una historia bastante bien construida. Lograron representar todo lo que esta historia de emociones, de amor también, como mencionaban anteriormente, y logramos ver a un personaje que recorre horas y kilómetros para llegar a su cometido, entregar este mensaje, y finalmente darnos cuenta que este personaje se aferró siempre a su familia, también de una u otra forma a devolver la mano a un compañero. Entonces también eso genera toda esta sinergia de emociones y de cosas que tiene 1917.
Ahora, Diana, en ese sentido yo también quería hacerte una pregunta sobre la construcción del personaje. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho también este crecimiento que tuvo Schofield, si no me equivoco el nombre del uh-huh. soldado, ¿sí? Donde en un primer momento podría ser un poco quizá más secundario y todo el peso de la historia recae sobre el compañero al que mandan a hacer esta diligencia, pero luego y a medida que van pasando las cosas, este otro soldado se ve forzado también a cambiar, o sea, a tomar un rol más, sobre todo que lo vemos en el momento donde el camión queda estancado y él, sin conocer a nadie, finalmente tiene que liderar este proceso para poder llegar a cumplir su cometido a futuro. Entonces, todos estos detalles chiquititos que me imagino que en el guión también están súper bien escritos y todos estos puntos de giro, ¿cómo van cambiando al final la percepción que nosotros teníamos en un primer momento de un personaje y cómo termina? ¿Cómo se logra eso?
Claro, no sé si aquí está permitido de decir spoilers, la verdad, para poder explicar esto o lo hago así en como en base, me vale, ha pasado un tiempo, no sé qué opinan ustedes.
Yo creo que está bien, o sea, si llegaron a este punto quizás porque vieron la película.
Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, quiero andar en lo que dice Felipe de este del personaje que es interpretado por George MacKay, que termina siendo el protagonista. Bueno, que estos dos jóvenes que parte, que es el cabo Blake y el cabo Schofield, y desde un principio vemos que Blake, que es está a un rango más alto, le dan esta tarea de llegar el mensaje. Entonces lo vemos a él primero como el héroe que toma a su amigo y le dice: oye, acompáñame, necesito ir a entregar esto y ir solo, ¿ya? Pero también le da la orden que tiene que ir acompañado y él lo elige porque era su amigo. Entonces también vemos algo súper interesante entre los dos, que es esta cosa: son compañeros de tropa, pero también esto genera una amistad, y una amistad que se va viendo a medida que ellos van avanzando. Creo que hay escenas que también son súper importantes, que es la primera vez que llegan a una de las trincheras y uno de los refugios de los alemanes, y cuando se dan cuenta que realmente los alemanes se habían retirado, que no todos pensaban en eso. Entonces ahí vamos viendo este cambio también de que eran personajes que estaban muy unidos. Y vemos, y de hecho es muy curioso, me pasa algo y ahí quizá Felipe después también podría explicar lo que tiene que ver con la filmación de los personajes. La historia nos hace creer que Blake es como el héroe, entre comillas, que es el que lleva el mensaje. Pero siempre está enfocado Schofield. Es como que sin saber la película te va diciendo que a él es a quien hay que seguir. No sé si te pasó eso, al menos a mí me dio esa sensación cuando la estaba viendo.
Claro, sí, a ver, lo mencionas, claro, tiene un poquitito de eso.
Claro, entonces ahí genera esa cosa, que se empieza a avanzar esto, y llega al punto donde ellos llegan poco antes de la mitad de su trayecto, y lamentablemente Blake fallece a manos de un alemán, y me disculparán los que están escuchando y quizás no la vieron, pero esto es importante para poder explicarlo a lo que quiero llegar. Entonces, Schofield no solamente tiene como la responsabilidad de llevar el mensaje, sino él también asume la responsabilidad de llevar los anillos de Blake y las pertenencias de su compañero al hermano mayor que estaba en la segunda tropa donde tenían que llevar el mensaje. Creo que también esa es una parte que es súper importante, que le da a Schofield toda esta fuerza de decir: ok, tengo que llevar este mensaje para evitar que se siga desatando la guerra, pero a la vez también asume esta responsabilidad de tengo que hacerle saber al hermano de mi compañero que su trabajo no fue en vano, que no murió en vano. Entonces fortalece a este personaje y de cierto modo también le da valor y lo pone también como un héroe que le da como esta pasada para que Schofield llegue. Entonces creo que también, por eso necesitaba mencionar la muerte de Blake, que ese es como el punto de quiebre de esta historia, y creo que es súper importante, y ahí nos damos cuenta que todas estas tomas, estas escenas anteriores que que se mostraba Scofield con lo que estaba haciendo, toman sentido. Y este personaje va creciendo porque ahora tiene una doble responsabilidad, una que asume de dar a conocer el trabajo de su compañero y la otra de intentar detener el ataque.
Lo que pasa es que yo soy más novato en este caso de ver cine. Yo de alguna forma tengo que reconocer de que no soy muy cinéfilo, ya, y mi acercamiento del cine tiene que ver más que nada con mi profesión y por la industria más que porque me gusta ver películas. Entonces, en ese sentido, al tener poca experiencia viendo cine, me pasó la misma sensación que me pasó con la primera temporada, de Game of Thrones, que me matan al protagonista. Para mí hay una especie de duelo que tengo viendo la película los primeros minutos porque me matan al protagonista, ¿cachai? Entonces, y me tengo que adaptar a un personaje que para mí hasta ese minuto era un personaje secundario, que es verdaderamente el protagonista. Entonces a mí la película, desde el punto de vista más novato, me sorprende, pero me cuesta seguir al verdadero protagonista, y como que ahí se nota mucho la mano del compositor de que pone mucha más fuerza en la música como efecto para poder seguir pendiente, mantener la atención con la audiencia de esta historia, este relato que se va contando en 1917.
Ese es otro eje importante que también cabe mencionar, ¿eh? O sea, desde quizás este punto de inflexión donde muere el compañero de Scofield, y menciona aparte también para el trabajo de maquillaje, que es pero, o sea, maravilloso en cómo va pasando el tiempo, y a través de un plano secuencia, bueno, vamos viendo cómo lentamente se va apagando la llama del amigo de Scofield. Claro. Y desde ese momento, claro, como lo menciona Juanca también, hay una potencia en el acompañamiento musical que ya nos dice, ¿sabéis qué? Desde este momento el soldado está solo. O sea, viéndolo desde el punto de vista del guión, como también decía Diana, donde muere este apoyo que finalmente desde el viaje del héroe podría ser como el sabio, y la falta de esta figura, el sabio, hace que Scofield tenga que asumir todas estas responsabilidades y se ve acompañado ahí también desde la música.
Y ahí en ese sentido también, bueno, está el guión, y ahí alabo a Sam Mendes en dirección, porque algo que yo siempre he creído, podemos tener un muy buen actor, pero un muy buen actor en manos de un mal director se termina convirtiendo en un mal actor. En muchas ocasiones eso ha ocurrido, al menos en base a mi experiencia me ha pasado eso con algunos filmes. Entonces, Sam Mendes toma a este joven actor, George MacKay, y le da un tremendo push a toda su historia, le da toda esta responsabilidad, y eso se suma a lo que ustedes dicen de la música, y vemos este crecimiento que al final, que como mencionaba Juanca, que uno nunca se esperaba que él iba a ser el héroe y el que iba a llegar. Y ahí uno, al menos personalmente, me ocurrió eso, que pasé y me empecé a imaginar cómo fue la historia real. O sea, uno se pone en el lugar y uno dice, o sea, me dan esta responsabilidad de llevar un mensaje, y además de todo lo que implicaba también en esta travesía en solitario, es bastante complejo, y eso se ve reflejado, la interpretación también que se da en eso, es maravillosa, creo yo. Oye, bueno, qué buena ha sido la conversación de este programa, de este tercer capítulo de Sinergia con C, estos dos nuevos integrantes que han sido, la verdad, un gran aporte también para ir dándole forma a este proyecto que de a poco ha ido creciendo, ha ido mutando también. Sinergia partió siendo un blog y ahora estamos en un podcast también, estamos en redes sociales para que las personas también que nos estén escuchando nos busquen en Instagram como Sinergia con C, donde vamos a ir también contándole cosas, van a ir también conociendo a cada uno de los integrantes de esta pequeña familia que va creciendo. Y bueno, para ir ya concluyendo este tercer episodio, Felipe, ¿con qué? Bueno, sabemos que la fotografía y todo es uno, fotografía y música es uno de los principales. ¿Con qué te quedas de 1917?
¿Con qué me quedo? Chuta, me pusiste en aprieto ahí igual. Yo creo que son muchos factores que influyen en que esta sea una película totalmente recomendable, o sea, para los que no la han visto. De partida ya se saben más o menos de qué va. Ya tiene un par de spoilers, pero eso después, la experiencia de ver la película totalmente le pasa por encima a esta información que uno puede traer de antes. Yo creo que me quedo con el trabajo de Roger Deakins, sin duda. O sea, no es porque sea mi área donde yo me puedo desarrollar un poco mejor, pero creo que merecidamente tiene un Oscar después de 14 nominaciones. Creo que lo merecía, creo que hace un trabajo brillante, descollante, con muchas referencias a talentos del pasado, con un manejo técnico impresionante, con un manejo de producción también, y que genera un trabajo de referencia, sobre todo para un género que también ya hay muy poco que se pueda innovar en ese sentido. El género bélico también, qué sé yo, tuvimos grandes innovaciones con lo que podría ser Rescatando al Soldado Ryan y Dunkerque y The Hurt Locker, si me pongo quizás un poquitito más en las guerras más contemporáneas. Pero yo creo que lo que hace Roger Deakins es revitalizar el género y poder contar una historia sobre cualquier tiempo, sobre cualquier guerra, y traerlo a la actualidad. Yo creo que eso es un valor súper destacable y que merecía el Oscar finalmente.
Juan Carlos, para ti la misma pregunta. ¿Cuál es el elemento con el que te quedas de 1917?
Yo me quedo con dos elementos. Con Foley. Ya, para mí los artistas Foley fueron de una tremenda categoría en ese sentido. Y de la grabación, cómo se grabaron los sonidos originales. Yo estoy seguro, no lo he investigado, pero yo estoy seguro de que muchos de estos efectos originales, perdón, estos sonidos originales, se mezclaron también con alguna cosa en biblioteca. Pero yo creo que cada sonido que uno escuchó en esta película fue grabado. Y por eso creo que también ponen valor a la parte de mejor sonido, y por eso para mí se lleva el Oscar con todos los aplausos y con todos los elogios que la industria le puede dar.
Claro, sí, son puntos muy que son al final lo que les da la forma a 1917. En mi caso concuerdo con Felipe, me quedo también con lo que es fotografía, sobre todo después de ver el making of y de que vimos a Deakins ahí también entre el alambre de púa con su cámara para lograr lo que él quería. Y también destaco lo que es maquillaje. Personalmente siempre me ha gustado cómo se trabaja esta parte artística en el cine, y creo que la escena donde vemos a los cadáveres en el campo de batalla también le da toda esta cosa que te estremece de todo lo que deja la guerra. Entonces también creo que fue, si bien es algo quizás no tan notorio, pero que fue un trabajo que le da todo como la fuerza, digamos, y da todo este como ambiente de tensión, de dolor y de lo terrible que era todo por lo que iban, mientras ellos iban avanzando, más cadáveres veías. Entonces está muy, muy bien esto y muy bien logrado todo esto.
Sí, súper, súper de acuerdo con eso, sobre todo en el tema del maquillaje, ¿eh? O sea, esa escena, para no dar más spoiler, pero de verdad que es, yo hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo la habrán logrado.
Sí, totalmente. Yo creo que uno cuando es espectador de cine ve las cosas distintas. Cuando ya empiezas a conocer lo que hay detrás de cámara, la verdad es que es un mundo que es fascinante. Y todo lo que significa. Yo creo que en un próximo capítulo también podríamos tratar cómo funciona esta producción y esta especie de jerarquía también que se produce detrás de toda la realización de un filme, de cuál es el trabajo de cada una de las personas. También poner en valor que todo ese resultado que vemos en la gran pantalla es el trabajo, un arduo y largo trabajo de todo un equipo.
Claro, finalmente quizás el reconocimiento de todo un equipo, el gran logro de saber fusionar y sacar lo mejor de cada persona y de cada profesional para lograr un nivel de producción destacable.
Totalmente. Bueno, ya hemos llegado al final de este tercer episodio de Sinergia con C. ¿Algo que quieran agregar, Juan Carlos, Felipe?
Dale, voy yo. Mira, agradecer a la invitación de Diana para estar en esta comunidad y esta familia de Sinergia con C. También comentarles a todos ustedes que tenemos un correo electrónico y lo quiero compartir con ustedes ahora, que el correo es Esto es sinergia@gmail.com. Esto es sinergia@gmail.com. Sinergia con C, así como está en el logo de nosotros, para que la gente no envíe alguna película, alguna reseña que quieran que nosotros analicemos, y al mismo tiempo que podamos generar algún contenido, si nos envían alguna imagen, alguna cosita, poder también trabajar desde ese punto de vista desde las redes sociales. Así que muchas gracias por hacerme partícipe de esta familia y bien, pues contento, muy contento.
¿Felipe?
Sí, nada más que agradecer el poder ser parte de este proyecto, tratar de generar un contenido también entre ustedes dos, que también son quienes más saben de esto y también nos van nutriendo a nosotros y también a los escuchas. Nada, pues decir que síganos en Instagram, Sinergia con C, vamos a estar subiendo hartas cositas, así que nada, manténganse atentos que vamos a estar generando hartas cosas y poder conversar entre, así que no te pases, etcétera, etcétera.
Una cosita, una última cosita, yo quiero poner en valor y agradecer también a Felipe, a todos nosotros, porque cada uno está, como estamos en esta época de confinamiento por el tema de la pandemia de la COVID-19, estamos desde teletrabajo, ya el home working, y cada uno está en sus casas, entonces de repente hay como algunas distorsiones que las personas van a entender, porque todas las personas están levantando contenido de esa forma, así es que es una forma de llevar de mejor manera este confinamiento, así que agradecido a ustedes también por la disposición.
Sí, bueno, la verdad es que para generar contenido, cuando uno también se compromete y le gusta algo, busca la mejor forma de que se pueda realizar, y creo que eso lo logramos transmitir en el capítulo de hoy y los capítulos anteriores también de Sinergia con C. Así entonces, dejamos invitados a todos nuestros auditores que nos sigan en nuestras redes sociales, que también nos escriban al correo esto es sinergia@gmail.com todas las dudas, consultas y aportes que quieran realizar, y nos encontramos en un próximo capítulo de Sinergia con C.
Síguenos en redes sociales como
Sinergia con C.